SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Parlami dell'esistenza, di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte, di continenti alla deriva. Parlami dell'amore.
Vamos a abrir nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Y Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar por cosas que hemos contado nosotros en los tramos informativos, y el primero lo hemos contado esta mañana, que es que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades alerta de que la gonorrea y la sífilis están en niveles récord, y además la sífilis congénita, que es la que la madre pasa al feto, se ha multiplicado por 3 en 5 años, y la solución pasa por usar preservativo, pero también por un nuevo tratamiento, ¿no? Que es una pastilla.
Sí, eso.
Bueno, lo primero, que la gente use preservativo.
Eso, o sea, es así de fácil. Y yo creo que en los últimos años se ha levantado la guardia en ese. Sí. Yo recuerdo mi juventud, adolescencia, del Póntelo Pónselo, que estaba todo el rato en la
sí,
televisión.
Sí, pero sobre todo fue porque era la peor época del SIDA.
Y claro, y ahora que el SIDA pues está más controlado, es una enfermedad tratable, etcétera, pues, y en general, yo creo que hay una percepción entre la gente de menor edad que no pasa nada, ¿no? Que está bien no usar preservativo. Bueno, pues eso es lo más fácil, ¿no? Es como cuando hablamos de las enfermedades crónicas, de hacer deporte y comer bien. Y luego este tratamiento que mencionabas es un tratamiento con doxiciclina que funcionaría de una forma profiláctica entre 24 y 72 horas después para la sífilis y para la clamidia, no para la gonorrea. Y la gonorrea es la que realmente está explotando en España.
Se habla de una epidemia europea.
Una epidemia europea a nivel europeo. Y es un tema delicado porque además hay variantes de gonorrea no muy frecuentes, pero que son resistentes a muchos antibióticos. Es decir, igual que hablamos de resistencias de antibióticos en el entorno hospitalario, también lo tenemos en el entorno de las ETS y hay que estar muy vigilantes a ello. Entonces son datos bastante preocupantes y que, por un lado, pueden tener fácil solución si se conciencia a los colectivos que están más expuestos, sobre todo los hombres que tienen sexo con hombres.
Estos serían los grupos de riesgo.
Son los que, por ejemplo, en sífilis y en gonorrea son los que en porcentaje suponen más casos, por ejemplo, 6 veces más casos entre este colectivo que entre personas heterosexuales, aunque está también aumentando en personas heterosexuales este tipo de infecciones, así que todo el mundo tiene que estar muy pendiente y todo el mundo tiene que, porque luego además en casos de sífilis, por ejemplo, la persona que se infecta de sífilis le tienen que hacer un análisis y le obligan a que contacte con todas las parejas sexuales que ha tenido, es decir, le hacen pasar por ese momento que también dices, coño, me lo podía haber ahorrado.
¿No? Rastreadores.
Bueno, lo mismo que en todas las epidemias, rastrear.
Entonces, aunque ya solo sea por pasar ese, para no pasar ese mal trago, ¿no?
Pues, pero bueno, lo primero es lo que decía Nuño, o sea, el preservativo, que para eso están y para eso se vende y para eso está al alcance de todo el mundo.
Y mencionabas la sífilis congénita, supone todavía muy pocos casos, pero es algo bastante problemático. El bebé puede no nacer directamente, puede haber abortos, puede haber lesiones cerebrales. Es una enfermedad que en el siglo XIX causaba estragos, verdaderos estragos, y ahora tenemos las herramientas para evitarla, pues
hagámoslo. Y luego está la epidemia de ébola, un virus de muy alta letalidad que mata muy tan rápido. Para esta variante además no existe vacuna ni tratamiento. El brote además surge en una zona fronteriza entre dos países de África, que hay mucho movimiento de población entre uno y otro. Yo no sé cómo se contiene en una epidemia así, en un continente además con pocos recursos.
Pocos recursos y menos ahora porque el otro día lo hablábamos, ¿no? ¿Estamos mejor preparados o peor preparados ante una pandemia? Pues estamos peor que hace 4 o 5 años, sobre todo por la retirada de Estados Unidos de la cooperación internacional. Hoy hablaban en el New York Times de cómo este brote está siendo peor porque la Agencia de Cooperación de Estados Unidos ha desaparecido. Sus camiones repletos de equipos de protección para los asistentes sanitarios que hay en el terreno han desaparecido, no llegan. La OMS tiene una capacidad, tiene capacidad, pero no tiene tanta capacidad como tenía Estados Unidos. Entonces, eso ya se puede decir. Mucha gente que está en el terreno dice que este brote va a ser peor por eso, ¿no? Y luego, claro, zona de conflicto, además, muchos desplazados. También hablamos de que las, por ejemplo, la forma que tienen algunos colectivos allí de hacer enterramientos, pues se toca mucho el cadáver, etcétera. Eso se viene trabajando ya desde hace mucho tiempo para evitar que se haga, pero está ese componente cultural, ¿no? En estas zonas que puede hacerlo mucho peor. Y luego que se ha cogido relativamente tarde. Se tardó mucho en confirmar el primer caso. Porque los test rápidos no funcionan con esta variante del virus. Hay que llevarlo a una PCR y tardamos más. Entonces ha habido un mes en el que ha estado circulando. Así que todavía la OMS ya lo dice, que se esperan más casos, más muertes.
Bueno, esto en ciencia, en tecnología, de las últimas noticias, el Papa, porque en 2 semanas León XIV va a estar en Madrid, la ciudad ya está engalanada en blanco y amarillo, están asfaltando calles, limpiando las farolas, lo están poniendo todo a punto para la llegada del Papa, pero resulta que esta semana hemos sabido que su primera encíclica va a ser sobre la inteligencia artificial. ¿Y sabemos qué va a decir?
Bueno, podemos intuir qué puede decir. Yo creo que lo hemos contado aquí. El Vaticano, ya desde la época de Francisco, tiene un rol muy activo en el mundo de la inteligencia artificial. Benanti, que es un franciscano, es uno de los grandes expertos mundiales en inteligencia artificial y además es el enemigo reconocido de algunos de los grandes gurús de la inteligencia artificial porque tiene una visión absolutamente diferente y más cercana a la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El Papa además va a presentar él esta encíclica y ha creado un grupo de trabajo, y esto es muy interesante, en el que ha involucrado a muchos dicasterios, pero la persona que ha puesto de responsable es al cardenal Sersky. Sersky es una persona que viene de, vamos a decir, es un jesuita canadiense, estamos dando bastantes pistas ya, muy en la línea de Francisco, y una persona muy ligada a la parte más social de la Iglesia, claramente identificado con la parte más progresista de la Iglesia. Entonces todo el mundo interpreta que va a ser una encíclica muy crítica con algunas de las cosas que está pasando en torno a la inteligencia artificial y muy centrada en la defensa de la dignidad humana, ¿no? De qué significa ser humano en un entorno artificial. Y desde luego se espera también alguna referencia a lo que está pasando con el dinero en torno a la inteligencia artificial.
Es que esta mañana hemos dado los beneficios de NVIDIA y eran 500 y pico, 560 millones de euros al día.
Son cifras absolutamente disparadas. Además, las cifras de NVIDIA, cuando ves, NVIDIA gana muchísimo dinero vendiendo sus tarjetas y sus procesadores a grandes centros de datos, pero es que además NVIDIA está invirtiendo en otras compañías de inteligencia artificial que serán sus clientes en el futuro. Entonces, esto empieza a aparecer casi piramidal, ¿no? O sea, tú inviertes en empresas que luego te van a comprar a ti. La carrera en la que hemos entrado es absolutamente delirante. Para que tengamos una idea no solamente del crecimiento económico. El cofundador de Anthropic la semana pasada dijo que esperaban que este año el uso de Claude, que es su solución, se multiplicara por 80. Esto no es decir que crezca, no es el 80%, es el 8000%. O sea, crecer en un año 80 veces son cifras que no hemos visto en absolutamente nada. Y para terminar de cerrar el círculo, el socio de Amodei, o sea, el otro fundador de Anthropic, estará en la presentación con el Papa. Y esto es muy interesante, porque recordemos que Anthropic es la única compañía de inteligencia artificial que se ha opuesto al señor Donald Trump. Que el Papa le invite a este señor a su presentación, creo que está identificando claramente por dónde va el Papa y que a Donald Trump le ha salido un enemigo bastante fuerte, que es el Papa León XIV, y creo que teniendo en cuenta el poder del voto católico en Estados Unidos, Donald Trump tiene un problema porque el Papa va muy en serio.
Es para tener en cuenta. 25 de mayo es la presentación de esta encíclica.
Invitadísimo a venir al ministerio a contarlo.
Cuando quiera, el Papa o Christopher Ola, el de Anthropic. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los suita canadiense. Cualquiera de los tres nos sirve. Aquí estamos en nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime, con Nuño y con todo lo que está pasando en España y en el mundo. Puede resultar raro empezar este tramo con un tema que tiene muchas derivadas y que yo creo que merece la pena contarlo. Y el titular es: Peter Thiel, el dueño de Palantir, la mayor empresa de cibervigilancia del mundo, se ha comprado una mansión de 12 millones de dólares en Buenos Aires. ¿Qué va a hacer a Buenos Aires?
Si os acordáis, la última vez que hablamos de Peter Thiel es porque estaba en Roma desvelando quién era el anticristo. Sí, si os acordáis. Bueno, pues
no lo ha desvelado.
No lo ha desvelado, pero se ha ido, no sabemos, en busca del anticristo. Se ha ido a reunirse con Milei en las finales de abril. Aterriza en Buenos Aires con su marido, con sus hijos. Se compra una casa, es decir, entendemos que esto va a estar en el largo plazo. Y las casualidades empiezan pronto, ¿no? Porque él llega 3 días después de que el presidente Milei anuncie en X, que es donde anuncia todas las cosas, el Super Rigi, que es una modificación del RIGI, de la normativa que tienen ellos de dar beneficios fiscales a las empresas, lo amplía, o dice que lo amplía, porque con Milei todo es así, para que las empresas tecnológicas tengan exenciones y beneficios fiscales. Entonces, claro, es la primera casualidad, porque, claro, no, hombre, todos sabemos que Milei es un liberal, ¿cómo va a crear regulación que favorezca a un empresario concreto? Claro, pero siguen las casualidades porque, por supuesto, después de reunirse con Caputo, el asesor todopoderoso de Milei, se reúne con el propio Milei y casualmente ese día, por un problema de seguridad, los periodistas no pueden acceder a la Casa Rosada y nadie puede preguntarle ni a Milei ni a Peter Thiel si tiene algo que ver la ley que aprobó el 31 de diciembre Milei para transformar toda la seguridad nacional, creando una agencia de ciberseguridad nacional, que integra bases de datos de una manera muy parecida a la que hizo Elon Musk en el gobierno norteamericano. Y claro, nadie pudo preguntarle si esto tenía algo que ver con Palantir, porque tampoco, claro, un liberal tampoco tiene ningún interés en vigilar, ¿no? O sea, ¿por qué vamos a vigilar si un liberal cree que claramente en otro modelo, ¿no? La tercera derivada es que el señor Peter Thiel se está reuniendo con todo el mundo en Argentina, entre ellos con, vamos a decir, algún aprendiz de cibermillonario, ¿no? Como es el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperín, una de las personas más ricas de Latinoamérica. Mercado Libre es el Amazon de Latinoamérica. Él es una persona históricamente muy cercana a Macri y al PRO, pero que lleva unos años también casualmente defendiendo al presidente Milei, porque también es un liberal, pero le parece estupendo que las ayudas del gobierno argentino vayan a sus beneficios,
a su negocio.
Entonces, todo este tipo de cosas empieza a hacer pensar que esto es un plan bastante organizado y que se puede convertir Argentina en un laboratorio de ensayo de estas políticas que defiende el señor Peter Thiel, que sabemos que se basan en la desaparición del Estado, en el cuestionamiento de la democracia y en que no debe haber ninguna regulación. Entonces, el símil parece bastante obvio, ¿no? Y si Peter Thiel es el primero de los Silicon Valley Boys, que va a parecerse a los Chicago Boys, que hicieron exactamente esto en la Chile de Pinochet.
Claro.
Y estamos ante un momento en el que el pueblo argentino debería empezarse a preocupar, porque todos sabemos lo que tiene clarísimo Peter Thiel, ¿no? Que él dice y explica que la democracia y la libertad son incompatibles. Todos también sabemos que el presidente Milei quiere libertad, carajo. Entonces, si él está en el lado de la libertad, parece cuál es el perjudicado de la dupla, ¿no? La democracia. Entonces, ojo, porque creo que hay derivadas inquietantes en torno a la vigilancia, en torno a inversiones masivas no controladas y, desde luego, en torno a que Peter Thiel no busca oportunidades de negocio, busca un país en colapso.
Bueno, esto en el mundo de la tecnología, porque da un poco de miedo, este desembarco, este inicio de desembarco, vamos a decir, en la Argentina de Milei. Luego, en el mundo de la ciencia, vuelve a ser noticia Colossal Bioscience, que es la empresa que persigue la desextinción de especies. Hemos hablado de ella en alguna ocasión en esta sección, en relación con el pájaro dodo, el mamut o el lobo gris. Ahora anuncian que han conseguido que nazcan, a mí este tema también me da miedo, 26 polluelos a partir de huevos artificiales. O sea, han fabricado huevos que funcionan como los huevos de verdad.
Sí, han fabricado una especie de, ¿cómo decirlo? Pues de bioreactor en el que el embrión del pollo crece desde que es pequeño hasta que picotea la membrana de silicona y sale como saldría de un huevo con cascarón, pero esta vez es una membrana de silicona completamente transparente, lo que te permite ver el desarrollo constantemente, ¿no? Pero, y eso no es lo importante. Lo importante es que lo han conseguido sin aportar oxígeno, que eso se había hecho antes y era un tema que limitaba mucho el coste de estos procesos. Han conseguido hacer que esta membrana pueda absorber el oxígeno de forma normal, como hace un huevo normal, porque el huevo, claro, tiene su cáscara, pero esa cáscara deja pasar gases,
sí,
¿no?
Sí.
Así que es un adelanto a priori alucinante, es un adelanto que es un anuncio y un vídeo de YouTube, porque no tenemos ninguna información científica seria que lo respalde. Es decir, nos lo tenemos que creer, porque ahora mismo solo tenemos un comunicado de prensa. Esta empresa que mencionas, Colossal Bioscience, ¿sí?, fundada por un carismático investigador de la Universidad de Harvard y que ha levantado pues más de 600 millones de dólares.
Sí, esto es Estados Unidos.
De Estados Unidos, claro, claro. Están en Estados Unidos y el objetivo es usar todo este tipo de biotecnologías para resucitar especies extintas. El objetivo final es el mamut, que es estos elefantes peludos que vivían en la Europa de las glaciaciones y desaparecieron hace unos 13.000 años, pero antes van a ir a por otras especies y en este caso van a intentar desextinguir, como ellos dicen, al moa de Nueva Zelanda, que fue un pájaro que prácticamente se extinguió en el siglo XIV-XV, cuando tras la llegada de los humanos a estas islas.
Pero los polluelos que nacen de estos huevos artificiales son polluelos normales.
Claro, han metido pollos normales y les han salido pollos normales. ¿Cuál es el objetivo? Lo bueno del sistema es que puedes hacer aves muy pequeñas, como un pollo, o aves gigantes, como era el moa, que era pues como un tercio.
Un velociraptor.
Que, claro, pesaban 85 kilos, sus huevos eran 60 veces más densos que los de una gallina. Entonces, no hay ave actual de la que puedas usar esos huevos como madre de alquiler, por
sí,
así decirlo.
Sí, sí, ¿no? Como vientre de alquiler, como incubadora.
Incubadora, eso es, esa es la palabra. Entonces, lo que han hecho es esta nueva incubadora artificial que sí que te permite hacer aves del tamaño que quieras, ¿no? Entonces, ahora lo que les queda es ensamblar el genoma del moa, extrayéndolo de diferentes restos que vayan encontrando y, en teoría, pues que salga el primer moa de una de estas incubadoras. Es alucinante. Luego, ¿se podría hacer lo mismo con mamíferos? Me preguntaban el otro día mis jefes en el periódico. Hombre, eso es más complicado, pero es otro de los objetivos que tiene esta empresa, porque quieren hacer eso para no tener que usar elefantas, por ejemplo, para hacer un mamut.
Claro, yo estaba pensando en el caso de que se extingan las gallinas, siempre nos quedarán los huevos artificiales para poder seguir haciendo cocido.
Eso es otro factor. Tú puedes también usar esos bioreactores para generar más individuos de especies muy amenazadas.
Claro.
Eso se puede hacer y es más fácil porque los tienes vivos. Solo tienes que meter el embrión y
dentro de un huevo artificial y ya está.
Y
el huevo hace de incubadora, que eso es lo que...
Tiene mucho potencial. Tiene mucho potencial para también la industria farmacológica, para crear moléculas que pueden ser de uso humano. Anticuerpos para tratar ciertas enfermedades. O sea,
hablamos aquí ya de la mamutina, ¿no? La mamutina como una posible solución en los antibióticos.
Es verdad que hemos hablado de eso.
¿No?
El problema es este, como pasa mucho en el mundo tecnológico, te tienes que fiar de lo que dice un comunicado de prensa cuando empiezas a rascar y a hacer preguntas de, bueno, pero
porque
¿cuál es
no está documentado con ningún paper ni en ninguna revista ni nada.
Por ahora no. Yo les pregunté, ¿cuál es la tasa de éxito? Es decir, ¿cuántas veces intentas y no te sale el pollo porque se muere? No sabemos.
Y luego el parecido preocupante cada vez más de estos científicos estrella y también de los tecnólogos con el mundo de la cultura pop, ¿no? Porque dices, es que esto es Jurassic Park.
Una película,
sí,
una
película.
Sí, sí, en Matrix salían los humanos también como incubadoras.
Claro, sí. Y lo otro es Matrix. Y dices, es que esta gente ha visto muchas películas y...
Sí, y luego la privatización de la investigación, porque esta gente ha fichado a algunos de los mejores investigadores en el campo de la genética de especies extintas, ya están trabajando para ellos. Probablemente con unos sueldos muy elevados, mucho más elevados de los que cobraban en la universidad, ¿no?
La semana pasada lo comentamos, ahora ya conocemos el veredicto. Elon Musk ha perdido el juicio sobre Sam Altman, que ha sido por haber reclamado demasiado tarde, es decir, que la jueza no ha entrado en la cuestión de fondo si OpenAI había renunciado a trabajar en pro de la humanidad al convertirse en una empresa con ánimo de lucro. Musk, que ha perdido, tiene derecho a apelar, pero ¿qué podemos aprender de este juicio?
Tiene derecho a apelar y apelará.
No lo dudo.
Elon Musk perdió el juicio en general hace mucho tiempo, yo creo, ¿no? Pero ha perdido este juicio concreto, lo decías tú, por un tema... no es fácil de entender, porque no es que haya prescrito, es que se supone que él no reclamó a tiempo un cambio en la gestión de la empresa. Si a él le parecía tan mal que se convirtiera en una empresa con ánimo de lucro, debía haber reclamado, haberse opuesto en un periodo muy determinado de tiempo y él no lo hizo. Entonces, claro, esto podría parecernos un tema formal, pero es mucho más que algo formal, ¿no? Lo que ha dejado claro el juicio es que en realidad todos sabían que se iban a forrar, tanto Elon como los demás, y la discusión era un poco en torno a esto, ¿no? Se han presentado pruebas de que Elon no estaba en contra de que se creara una empresa con ánimo de lucro, lo que pasa es que quería controlarla él, esa empresa con ánimo de lucro. Se han presentado pruebas de que incluso él trabajó con Tesla, con su empresa de coches, en proyectos concretos para que esta empresa con ánimo de lucro hiciera desarrollos para Tesla. Igual sus socios entonces y hoy archienemigos tenían la misma idea y esto era una lucha de poder en la que vemos que lo del ánimo de lucro es una excusa absoluta porque todos tenían clarísimo desde el principio que esto iba de forrarse absolutamente. El juicio va para largo porque estos señores tienen dinero como para estarse, para estar pleiteando muchísimo tiempo, y porque la cifra que está en juego es absolutamente desorbitada. Pero creo que es importante, y esto ha quedado claro en el juicio, que nunca tuvieron ninguna intención de cambiar el mundo, ni de mejorarlo, ni de nada, y que estos señores tienen muy claro hace muchos años que esto va de forrarse y solamente de eso.
Pero aquí menos, pero en Estados Unidos ha sido un juicio muy mediático.
Absolutamente
sí,
mediático.
Sí, aquí, hemos ido informando, pero no lo hemos seguido dando, pero yo, que tengo siempre puesta la CNN y las televisiones americanas, estaban constantemente
han
hablando
pasado,
del juicio.
Han pasado todos ellos por el juicio, pero también han pasado las exmujeres de Elon,
exacto,
que esto da siempre
da mucho juego,
ha pasado todas las celebrities de Silicon Valley. Sí.
Un último sonido.
Top, allumage P120 y décollage.
Es el despegue del cohete Vega C de la base de Kourou, la Guayana francesa, de la misión SMILE, que es un proyecto conjunto de la Agencia Espacial Europea y la Academia de Ciencias de China. Su objetivo es estudiar las tormentas geomagnéticas. ¿Qué va a encontrar o qué pretende encontrar esta misión?
Bueno, sobre todo estudiar el efecto del Sol en nuestro escudo protector de la Tierra, ¿no? Las tormentas solares, el efecto del viento solar en ese campo magnético de la Tierra. Vigilar al Sol, además, en este momento que está en su máximo. Va a entrar en su máximo de actividad. Es decir, si puede haber tormentas peligrosas, ahora es cuando va a haberlas. ¿Qué es lo más interesante? Europa y China juntas, sí, en una misión espacial, ¿no?
Sí.
Eso sorprende. Bueno, esta misión, claro, se empezó a planear hace pues más de 10 años y era pues en otro contexto
geopolítico. El momento geopolítico era otro.
Entonces a los europeos nos pareció bien ir con la Academia de Ciencias China a hacer una misión de paz y de estudio del Sol. ¿Qué pasa? Que probablemente esta sea la última misión en la que colaborarán Europa y China, porque ya nos lo ha dicho varias veces el director general de la ESA, nuestros amigos o nuestras preferencias están más del lado de Estados Unidos que del lado de China, y es una pena. Pero bueno, también lo dirá el contexto geopolítico.
Iba
de
a decir,
cinco
espérate,
años.
Nuño, espérate.
Eso es.
Espérate.
Y hay que decir que España ha tenido una contribución muy importante a través de la empresa Airbus, de la filial española, en esta misión. Y bueno, pues veremos a ver qué imágenes nos da.
Espérate que China nos esté convirtiendo ya en nuestro bestia, en nuestro bueno, mejor amigo. Veremos. Nuño, Jaime, hasta la semana que viene.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.